Hola, buenas tardes, bienvenidos a este octavo capítulo de Tu Camino al Éxito. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, él es Alejandro Basabe y nos viene a hablar sobre un tema súper importante que, bueno, a mí se me hizo muy interesante. Por ahí puse en mi Instagram que de qué les gustaría que platicáramos, alguien me puso fideicomisos y se me hizo algo súper, súper padre. Entonces, invité a Alejandro Basabe, él es el especialista. Él es socio fundador de Basabe Colosio y Sánchez Abogados y cofundador de Comenco Startup Lawyers. Ya no sé si se acuerdan que en capítulos anteriores vino Paulina Torre a platicarnos un poquito acerca de Comenco. Bueno, él es el cofundador de Comenco. Bienvenido, estoy muy feliz de que estés el día de hoy aquí. Y pues, ahora sí, empezar con el tema.
No, primero que nada, muchas gracias, Tocaya, por invitarme y encantado de platicar de un tema que, por cierto, cada vez más está teniendo... cobra más relevancia y está teniendo, creo yo, un auge interesante en los últimos años.
Claro, sí, de hecho es algo muy escuchado últimamente, la gente pregunta un poquito más y así que antes, ¿verdad? Y pues ahora este capítulo lo quise hacer un poquito diferente. Ahorita, antes de que Alejandro nos platique quién es Alejandro Basabe, pues les quiero explicar cómo va a funcionar este capítulo. Puse, al momento de saber que íbamos a hablar de este tema, empecé a preguntar en mis redes sociales qué es lo que les interesaba saber acerca de fideicomisos. Me hicieron algunas preguntas, ya las tengo por aquí anotadas, y eso es lo que le vamos a ir preguntando a Alejandro. ¿Por qué? Porque me interesa contestarles exactamente lo que ustedes tengan duda, ¿no? No únicamente pues lo que yo tenga, etc. Entonces, esto se me hizo muy padre, es una dinámica diferente. Vamos a contestar todas las preguntas que me hicieron y pues bueno, si siguen llegando, pues por aquí vamos viendo. ¿Ok? Entonces, bueno, empezamos primero con quién es Alejandro Basabe.
Bueno, Alejandro Basabe es un primero padre de familia. Para mí es lo más, el logro más importante de mi vida, el que me siento más orgulloso. Es abogado, estudié Derecho en el TEC, tengo una maestría en la UDEM también por Derecho a la Empresa. Soy socio, como bien apuntas, de Basabe Colosio Sánchez, un despacho que tiene 10 años, cumplimos 10 años hace algunos meses de haber
instituido,
muchas gracias. Cofundé una plataforma virtual de servicios jurídicos que se llama Comenco, que la idea es acercar a los emprendedores a la cultura de la legalidad. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos de que muchos de los proyectos que fracasan al momento de empezar, no pasan este famoso valle de la muerte, tiene mucho que ver con falta de asesoría legal. Entonces, ahí empieza Comenco. También soy autor de dos libros, El Pagar Electrónico en México y Millennial, recientemente uno que habló un poquito sobre la generación Millennial, nuestras cosas positivas, nuestras cosas no tan positivas, y todo desde luego desde, digamos, la óptica de una opinión, ¿no? Escribo en La Silla Rota, quincenalmente, y soy profesor de la Universidad de Monterrey.
¡Qué padre! Pues muchas cosas. ¡Felicidades! Oye, pues bueno, yo creo que para introducirnos a este tema vamos a empezar como con una pregunta muy básica, ¿no? Que es, ¿qué es un fideicomiso y en qué consiste?
Ok. Bueno, lo primero, el fideicomiso, si me pongo muy técnico o muy abogadesco, me dices y trato de... trato de ser un poquito más coloquial, pero el fideicomiso es un contrato en virtud del cual existen, digamos, dos elementos fundamentales, ¿no? Que el primero es el fideicomitente y el segundo es el fiduciario. Okay. Normalmente hay un tercero que se llama fideicomisario, que es el llamado beneficiario, pero bueno, es un contrato en virtud del cual este fideicomitente le aporta bienes o derechos al otro, que es el fiduciario. Normalmente asumimos que el fiduciario, como es el guardián, el que vela por lo que se le está aportando, normalmente es un banco, pero no necesariamente, puede haber casas de bolsa, en fin, hay otras personas que pueden fungir como fiduciarios, para que finalmente este fiduciario que recibe los bienes y derechos que le está aportando el fideicomitente realice algún fin lícito y determinado, ¿no? Y a veces ese fin lícito y determinado, insisto, tiene que ver con el que haya un beneficiario de lo que se está... Okay. haciendo, ¿no? Que es el famoso fideicomisario. Yo ejemplifico mucho cuando explico el fideicomiso a mis alumnos, les digo que es como una caja de Legos. Yo les digo, es una caja de Legos porque lo que hace el fideicomiso es logra que el fideicomitente, de la mano del fiduciario, ejecute lo que quiera hacer con ciertos bienes y derechos. Es decir, si, para que nos imaginemos un poquito, si el fideicomitente dice yo quiero hacer una plaza comercial, puede hacerlo a través de un fideicomiso, y entonces con el ejemplo ese de la caja de Legos, pues es como si estuviéramos construyendo un edificio gracias a los recursos que está aportando el fideicomitente y que, cuya titularidad está recibiendo el fiduciario.
Ok, por ahí una pregunta que me hicieron fue, ¿el fideicomiso tiene que ser únicamente dinero o también puede ser bienes? O sea, lo que explicabas aquí, ¿puede ser también como dejar dentro de un fideicomiso algún bien, raíz, por ejemplo?
Sí, pueden ser, desde luego, los más comunes tienen que ver con dinero, acciones, okay. En algunos casos pólizas de seguros, bienes raíces, fundamental, la aportación de ellos, bienes muebles, por ejemplo, obras de arte, uh-huh. Todas estas cuestiones pueden, ya sea bienes muebles o inmuebles, o bien derechos, pueden ser aportados a un fideicomiso.
Ok. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿cuáles son los beneficios principales de un fideicomiso?
Los beneficios principales de un fideicomiso, híjole, son varios. Bueno, lo primero es, tiene la gran ventaja de que fiscalmente, depende del fideicomiso, pero tienden a tener la mayoría ciertos alicientes fiscales. Por ejemplo, en algunos casos no genera ISR, ¿no? Okay. Y eso creo que es un atractivo interesante. Algunas personas incluso crean, constituyen fideicomisos. Los fideicomisos, como decía hace ratito, son contratos bilaterales, precisamente con ese propósito. Otro que para mí es fundamental es, hay un tipo de fideicomiso que es muy común, que es el fideicomiso de planeación patrimonial. Ese es el, digamos, el que algunos llaman fideicomiso sucesorio, cuyo propósito es el que el fideicomitente le aporte estos bienes y derechos al fiduciario para que a su vez éste los administre para el fideicomisario. Vamos a imaginar,
para, por ejemplo, para el beneficiario, ¿no?
Para este fideicomisario, o sea, el beneficiario del fideicomiso, vamos a imaginar, por ejemplo, que tú constituyes el fideicomiso y tú dices, yo quiero que este fideicomiso, el que yo le estoy aportando al fiduciario, una casa, una cuenta, una cantidad de dinero que tenga una cuenta bancaria, acciones de ciertas empresas, etcétera, 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 quiero que todo eso se lo administren a mi hijo, porque el día de mañana yo no sé qué vaya a pasar y no me gustaría que si yo me muero, reciba absolutamente todo, no lo pueda administrar y se lo gaste todo.
Okay.
Entonces ahí es donde entra
De hecho, también por ahí otra pregunta era, porque mencionabas que hay, bueno, mencionaste un tipo de fideicomiso. ¿Qué tipos de fideicomisos hay? ¿Si hay varios o cómo?
Sí, el fideicomiso, si se dieron cuenta con la definición que di, es súper abstracto, amplio. O sea, dice contrato en virtud del cual una persona transmite a otra persona la titularidad de bienes y derechos para que realice fines ciertos y determinados. ¿Qué fines? O sea, es muy, muy amplio. Entonces ahí entra absolutamente todo. Por eso creo que es una caja de Legos en donde podemos armar y desarmar y hay diferentes tipos. Y creo que eso es algo también muy atractivo. Está el fideicomiso, decíamos ahorita, de planeación patrimonial. A mí me tocó participar en uno de la Ciudad de México, muy interesante, porque el fideicomitente era el señor y él, dentro de los temas que decía que eran fundamentales, era cuidar desde luego a los fideicomisarios en primer lugar, que eran sus hijos, pero en fideicomisarios en segundo lugar ponía a su esposa, y por ahí puso una cosa que yo creo que en caso de que hubiera una controversia hoy en día, pues es inviable ya poner, ¿no? Pero él puso que no se podía volver a casar. Y así, yo me muero y se activa este fideicomiso.
¿Y se puede eso?
Pues en ese momento él lo pactó así, fue muy cuidadoso, y lo que hizo fue, en lugar de decir deja de ser, dice, si mi esposa no se ha casado, algo así, va a recibir al segundo año de no sé qué, de mi muerte, tanta cantidad. Entonces lo pactó más que como se lo estoy quitando, porque creo que eso sería fácilmente
como privar la libertad de
el estado civil, ¿no? O sea, imagínate, le están diciendo a la esposa no te puedes casar cuando yo me muera. Entonces, creo que eso, ponerlo como un castigo, sería atentar contra al final de algo tan delicado como el estado
civil. Entonces ya lo acomodó como de una manera estratégica para básicamente decirle lo mismo con otras palabras.
Con otras palabras, por así decirlo, un tecnicismo así legal, que de cualquier manera pues todo no estaba tan firme, pero para él era un tema muy importante que tenía que tener. Y entonces, por ejemplo, en ese fideicomiso de planeación patrimonial, lo que él pactó fue que hubiera a sus hijos en primer lugar, a la esposa en segundo lugar, y en tercer lugar, en caso de que no estuvieran ni los hijos ni la esposa, me parece que puso a su hermano o a su hermana o alguien por el estilo, para que ayudara, ¿no?
En este caso, por ejemplo, ¿tiene que ser familia directa? O sea, ¿él no puede poner de que a un amigo, por ejemplo?
No, en realidad puede poner
a quien quiera. ¿Al perro, al gato?
Sí, está, bueno, al perro, al gato.
Es que luego hay cada persona que...
Fíjate, esa es una buena pregunta, porque muchas veces vemos noticias que dicen fulano de tal deja todo a su gato o a su perro. En el tema del fideicomiso aquí en México, lo que nos dice es que tiene que tener capacidad. Es decir, que tiene que ser una persona que ya nació. No, no podría yo decir, hago un fideicomiso para un hijo que va a nacer en 5 años mío, porque todavía...
Tiene que existir el
hijo. Exactamente.
Digo, por ahí también, en tema de seguros, no quisiera tocar tanto el tema, porque estamos en fideicomisos, pero también, por ejemplo, cuando son seguros de educación o cosas así, como que le estamos dejando, tiene que existir el
hijo. Tiene que haber un beneficiario al final del día con capacidad de goce, ¿no? No necesariamente ejercicio. El ejercicio es cuando se alcanza la mayoría de edad, cuando se emancipa. Y la de goce no es en el momento en el que se nace. Entonces, en este escenario, podemos poner como fideicomisarios a personas con capacidad de goce.
Okay.
Y hay una cosa muy interesante, porque regreso al ejemplo de la caja del Lego, de que existen maneras en las que se pueden lograr cosas a través de un fideicomiso que no necesariamente... se pudieran sin estas, digamos, estas estrategias especiales.
Okay.
Te voy a poner un ejemplo. Hay fideicomisos en donde los fines, por ejemplo, son científicos. Entonces dicen, este fideicomiso, la única razón por la que lo vamos a hacer es para tratar de encontrar la cura de X tipo de cáncer. Y en ese tipo de fideicomisos no hay un fideicomisario, porque
sí, no hay
el fideicomisario es la sociedad, entonces no existe ese fideicomisario. Hay otros en donde sea, por ejemplo.
Y ahí, por ejemplo, entra el abogado en cuanto quieran tocar este dinero para decir, a ver, si se está usando para lo que es.
Ahí entra el fiduciario. El fiduciario, decíamos, está el fideicomitente, el fiduciario y en algunos casos el fideicomisario. El fiduciario es el que administra todo lo que se le están aportando. Entonces,
porque pueden aportar muchas personas.
Sí, puede haber más de un fideicomitente, o sea, la persona que le aporta. Y el fiduciario lo que va a hacer es va a recibir y como buen padre o madre de familia va a administrar. De hecho, es como hacen, incluso en la ley hacen alusión a eso que te estoy diciendo de padre de familia. O sea, bajo la idea de tienes que ser muy responsable con lo que estás haciendo, incluso en un fideicomiso, te pongo ahora otro ejemplo, de inversión. Necesito crear un fideicomiso que me ayude a invertir mi dinero de manera inteligente. Bueno, hasta en ese tipo de fideicomisos, está obligado el fiduciario a hacerlo como si fuera un padre de familia, en el sentido de decir, no te alborotes, hazle un examen al fideicomitente para ver qué está buscando sacar como fideicomisario de, su, de digamos, esta inversión, y con base en eso, con ese estudio, digamos, de riesgos, le puedes empezar a invertir su dinero, ¿no?
Okay.
Entonces, te digo, hay muchísimos, está esa de inversión, está la planeación patrimonial, están las famosas fibras, ahora que están muy de moda, que tienen que ver con desarrollos inmobiliarios. Hay uno que tiene una aplicación muy interesante, que es el fideicomiso de garantía. Este es utilizado cuando una persona le va a entregar un crédito a otra, pero quiere evitarse el juicio hipotecario. Entonces, este fideicomiso de garantía es en beneficio de quien le está prestando una cantidad fuerte de dinero a otra persona. Vamos a pensar que yo te presto 5 millones de dólares. Y como es una cantidad muy elevada, a mí me preocupa que tú me garantices que me los vas a pagar con una propiedad a través de una hipoteca, porque eso implica que cuando me incumplas el pago yo tenga que llegar, demandarte, agotar incluso una, dos instancias, a lo mejor hasta una tercera instancia el amparo, para por fin quedarme
con
la
bien.
Casa, rematarla, lo que sea. Entonces, el fideicomiso de garantía lo que hace es evita esa parte y dice, ok, Alejandra va a aportar esa casa a un fideicomiso de garantía del que yo voy a ser, que le estoy prestando dinero, el beneficiario, el fideicomisario. Y en caso en que no pague el crédito, entonces pasa a ser mía la casa.
Luego lo tipo en ese
y
momento.
Y nos evitamos el juicio, ¿no?
Ah, ok. Entonces, pues esa está interesante, por ejemplo,
esa. Esa tiene mucha aplicación en la práctica y tiene, digamos, el visto bueno de sobre todo los bancos, que a los bancos les hace muy atractivo eso porque dicen, insisto, yo no quiero aventarme una pelea por algo que...
No, pero también estas peleas son costosas, ¿verdad? Entonces claro. Ahí estás, haz de cuenta que con otras cosas. Uh-huh. A ver, vamos a ver qué otra preguntita por aquí nos hicieron. ¿Existe un límite de personas que pueden ser beneficiarias?
¿Existe un límite de personas? No. No existe un límite de personas, pueden ser la cantidad que quieran, incluso los podemos poner en orden de prelación. Decíamos hace un minuto, te decía, puede haber uno que sea fideicomisario en primer lugar,
y luego en segundo lugar,
en segundo,
tercer lugar,
tercero, exacto, y los vas agotando.
Okay. Y puede ser, por ejemplo, que haya varios en primer lugar, por ejemplo, si tengo tres hijos, que mis tres hijos estén como en partes iguales, en primer lugar, okay.
Sí, los tres hijos en primer lugar, en segundo lugar pongo a mi mamá, en tercer lugar pongo a mi tía y así sucesivamente. Un tema que es muy importante que no hemos comentado es, y vuelvo al tema de la caja de legos, es se permite que nazca una figura que se llama comité técnico.
Okay.
Este comité técnico tiene la idea, o digamos, está la razón por la que nace es para velar que el fiduciario realmente está haciendo su trabajo.
Okay.
Te voy a poner un ejemplo. Me tocó un caso en el que, bueno, ese es un propósito y hay otros propósitos, ¿no? Pero me tocó un caso en el que fue de hecho aquí en Monterrey, que el fideicomitente era, pues un señor, todavía vive, que tiene tres hijos.
Okay.
Los hijos ya están un poco grandes, ya todos tienen
casadas,
la mayoría de edad,
y,
pero el señor estaba un poco intranquilo porque decía que todavía dependían de él económicamente. Entonces decía, llegan conmigo y me están pidiendo muchas veces ayuda económica y me dicen, me platican de un proyecto, les presto o les doy dinero y luego ya no sé qué pasó. Entonces se le ocurrió resolver ese problema a través, para mí eso es el fideicomiso, resuelve problemas.
Okay.
Entonces se le ocurrió resolver ese problema con un fideicomiso en virtud del cual él iba a aportar una cantidad fuerte de dinero y de acciones y iba a decir, a partir de ahora ustedes son fideicomisarios en primer lugar de ese fideicomiso. El fideicomiso puede ser revocable o irrevocable. En este caso, yo, para que ustedes estén tranquilos, lo voy a hacer irrevocable. O sea, yo no me puedo echar para atrás.
No sé, digo, por ahí podrías explicar un poquito cuál es la diferencia.
Revocable, irrevocable, sí. El revocable es el que el fideicomitente, quien lo crea, junto con el fiduciario, dice, ¿sabes qué? Ya no, échame de regreso los bienes que te aporté, los derechos que te aporté, ya me voy a mi casa. Y el irrevocable es en el que yo ya no me puedo echar para atrás. Lo estoy aportando y ya
está. Y ahí está. Ajá.
Entonces, en este escenario era irrevocable y él decía, a partir de ahora ya no van a pedir a mi dinero. Cada que traigan una idea que se quiera entrar a una franquicia de Estados Unidos, etcétera, etcétera, van a tener que ir con el comité técnico del fideicomiso que va a estar integrado por mi compadre, que tiene todas mis confianzas, por un asesor de negocios de la familia que lleva mucho tiempo con nosotros y por un tercero que ustedes pueden escoger, que sea alguien que le conozca.
Y este comité empieza como a ver los pros, los contras, ayudarle a llevar a cabo este
negocio. Sí, exacto, exactamente. Entonces la idea es, llegan los hijos, pero ya no es, para empezar ya no es papá, necesito dinero, sino es, lo tengo que hacer formalmente ante el fideicomiso, el fiduciario va a agendar la cita, le van a, imagínate como si fuera Shark Tank, se sentaban el comité técnico literalmente en una sesión y entonces llegan el hijo, porque trae la idea y dice, yo traigo esta idea, mis proyecciones son estas, creo que el negocio va a ser bueno porque tal, tal y tal, Y el comité técnico en este escenario tenía la facultad no solo de vigilar al fiduciario, sino también de aprobar o rechazar este tipo de proyectos. Entonces el comité técnico decía, ¿sabes qué? Este proyecto sí, le invertimos, ¿cuánto estás pidiendo? Tanto. Órale. Los tres unánimemente estamos de acuerdo con que sí, sí. Entonces tienes los fondos, necesitas generar dinero, del dinero que tú vas generando se le va a invertir al fideicomiso una parte para tu papá, porque él es el que le metió el dinero, y la otra parte para no ahogarlos financieramente hacia ustedes. Y entonces, poco a poco le van a ir pagando a su papá todo el dinero que les está dando, no se lo está regalando, se los está prestando.
Prestando, es como préstamo.
Exactamente.
Y también el comité está revisando que los pagos por parte de ellos esté haciendo como a su papá.
Exactamente.
Ah, muy bien, está interesante.
Sí, por eso, insisto, es tan amplio el panorama de las cosas que puede hacer con un fideicomiso que yo digo, más bien es como si fuera un problem solver, ¿no? O sea, necesito resolver este tema en particular, ¿cómo le hago para resolverlo?
Ok, qué interesante. Oye, pues mira, otra pregunta que nos hicieron es, que ¿cuándo es el momento ideal para empezar con un fideicomiso? Para empezar a tener un fideicomiso.
Esa pregunta está buena. Yo creo que es difícil poner un momento en particular, depende muchísimo de las circunstancias de la persona, pero yo creo que es un buen momento, si tuviéramos que hablar así a grandes rasgos, yo creo que es cuando el fideicomitente necesita realizar o resolver ese problema, necesita realizar un acto y sabe que por sí mismo no lo puede hacer.
Okay.
Entonces, por ejemplo, el de planeación patrimonial. Oye, es que yo tengo cierta edad que a partir de ahora es incierto cuánto, qué también estoy de salud, qué me va a pasar. No necesariamente estoy a punto de morir, puedo estar.
Pero puede pasar en cualquier momento. Digo que al final de cuentas a todo el mundo le puede pasar.
A todos puede pasar, exactamente. Pero digamos, ya hay responsables, ¿no? Ya no soy un chavo de 15 años,
sí,
sino ya tengo hijos, o ya tengo nietos, o ya tengo un cónyuge. Entonces ya me preocupa esa parte. Y dos, desde luego, que se sepa que se puede correr con lo que cuesta los honorarios del fiduciario. El fiduciario al final del día cobra por lo que está haciendo. Y la regla general que todo fiduciario en México pone es, con base en lo que tú me pidas hacer, yo te voy a cobrar. Entonces, si me pides muy poquito, no te voy a cobrar tanto, pero si me pides muchas cosas, sí te voy a cobrar más.
De hecho, por ahí una pregunta era justamente, ¿de qué monto debe ser el patrimonio para que el fideicomiso valga la pena, ya que los honorarios fiduciarios son altos?
Esa es muy buena pregunta también. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta eso. Para mí, cuando estamos hablando, si tuviéramos que poner una cifra, yo creo que un fideicomiso cuyo monto no sea mayor de $1,000,000 no es buena idea.
Okay.
Creo que va a ser muy costoso el ejecutarlo, salvo en algunos escenarios en los que el propósito del fideicomiso lo haga rentable. Te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Hace poquito nos tocó un fideicomiso en el que participamos, que el único propósito era una persona le va a pagar a otra para que esta otra realice un acto. Pero hay, no quiero decir desconfianza, pero no hay confianza entre las partes, no se conocen tanto.
Sí, no, 100%.
Y entonces una dice, yo no quiero pagarle porque no sé si va a hacer lo que tiene que hacer, y la otra dice, yo no sé si lo voy a hacer porque no sé si va a pagar. Entonces ahí entra, es lo que en Estados Unidos se conoce como escrow account.
Okay.
Y ahí entra esa figura en donde a través del fideicomiso, el fiduciario agarra y dice, a ver, tú pásame el dinero, y tú dime lo que tienes que entregar o lo que tienes que hacer. Entonces yo voy a velar, yo voy a agarrar acá y les voy a hacer así. Y como yo estoy de por medio, les doy tranquilidad a las dos personas para realizar.
Claro, porque tú no tienes ningún como beneficio dentro de esto, o sea, nada más es como intermediario.
Y además el fiduciario, importantísimo decir, no puede ser Juanito Pérez. Tiene forzosamente que ser una institución calificada para eso. Entonces está súper regulada. Y aunque sí hay casos de terror, porque también hay que decirlo, el fideicomiso no es la panacea, hay fideicomisos que no se hicieron bien por falta de asesoría.
Es otra
Pero en los que sí están bien hechos, creo que ayuda mucho esa parte. Y en los que están mal hechos, pues sí se corre el riesgo de que vaya a haber algún abuso, desde uno de los fideicomisarios que se fregó al otro, hasta un tema que el fiduciario aprovechó alguna laguna en el contrato, porque, insisto, la clave del fideicomiso es qué tan bien hecho está, si está hecho a prueba de balas o no.
Sí, de hecho por ahí era otra pregunta, ¿no? O sea, que cuál sería como la parte, pues los casos de terror o lo malo dentro de un fideicomiso, para que, bueno, la pregunta decía que si existen causas que provoquen también una cancelación del fideicomiso. O sea, es como, son dos temas diferentes, pero van como un poquito de la mano, ¿no? Uno es que si puede, como estar mal hecho un fideicomiso si no te asesoras correctamente, uh-huh. Y la otra es, aunque esté bien hecho, que si existe como algunas cláusulas de cancelación del fideicomiso.
Bueno, sobre las cláusulas de cancelación, sí, se termina o se extingue el fideicomiso por muchas razones. Uno es por haber logrado su fin. Vamos a pensar un fideicomiso que decimos, vamos a construirle una estatua al jugador de fútbol de moda, porque ahorita lo que queremos es que todo el mundo aprecie el buen trabajo que ha hecho este jugador. Entonces, se construye y ese fin por el que se hizo el fideicomiso se cumplió.
Ahí ya se cumplió, pero por, o sea, si, que se cancele, por ejemplo.
Puede haber otro escenario, que creo que va ese que me preguntas, que es como una cancelación, que es, por ejemplo, cuando el fiduciario no recibe sus pagos. Es decir, cuando el fideicomitente no le paga al fiduciario. Okay. Entonces ahí la ley le permite al fiduciario, al banco, decir, ¿sabes qué? Yo ya no presto mi servicio. Se extingue el fideicomiso, cada quien se va para su casa.
Okay.
Hay otro, por ejemplo, si el fin de repente dejó de ser realizado, o sea, es imposible hacer el fin, pues entonces también deja. No puede haber fideicomisos eternos, eso es un tema importantísimo. O sea, no puedes tú agarrar y decir, en este fideicomiso va a estar mi hija, luego su hija, luego no lo podemos hacer.
¿Cuántas generaciones puede? ¿Hay un número?
Dicen, la ley dice 20 años. 20 años después de constituido, pero ahí entra en práctica lo que decíamos hace rato de que te permite hacer lo que sea. Entonces hay estrategias en las que, por ejemplo, uno de los fines del fideicomiso es que a los 19 años de constituido cree otro en virtud del cual haga X cosa. Entonces,
se puede terminar siendo infinito, pero extender muchísimo.
Entonces, es como si hiciéramos bloquecitos, ¿no? Y dijéramos, uh-huh. Este va a ser este, luego este va a constituir una sociedad que a su vez va a crear otro fideicomiso y así nos vamos sucesivamente.
Ah, mira, eso está interesante, está porque interesante. De repente, pues si no, esa cláusula que dice no puede ser infinito, puedes tú ahí como jugar con esta caja de Lego.
Exactamente.
Y lograrlo, ¿no? Lograr lo que quieres. Uh-huh. A ver, voy a ver qué otra preguntita nos han ido haciendo. ¿Un fideicomiso es embargable?
Buena pregunta. Muchas veces se dice, se escucha como que el fideicomiso es inembargable. Sí es inembargable en la óptica de que la persona que aportó los bienes ya se salieron de su dominio, o sea, ya están, la titularidad fue aportada en fiduciario.
Okay.
Entonces, eso es cierto. Voy a poner un ejemplo para tratar de no entrar tan rollo de abogadesco. Vamos a pensar que yo constituí un fideicomiso. Y en ese fideicomiso pongo como fideicomisaria a mis dos hijas.
Ok.
Y entonces, en ese fideicomiso yo aporté todos esos bienes y luego resulta que contraigo una deuda que no puedo pagar. Y se vienen contra mí y me dicen, págame. Ah, tiene un fideicomiso, vamos a tratar de embargar el fideicomiso. Ahí no tienen absolutamente nada que hacer contra mí porque salió de mi dominio y ahora los beneficiarios son
ya son otros, ya no es mi dinero, date cuenta, ya no es mi bien.
Exactamente, que esa es una de las cosas que lo hace, regresamos a lo que me preguntabas de algunas de las ventajas, súper atractivo, porque entonces se convierte en una forma de tranquilizar o de darle, digamos, seguridad a las personas a las que queremos, de que no me va a llegar a pasar algo a mí, bueno, a ti al menos te dejo a salvo. No desde luego que lo haga la gente con el ánimo de que me van a venir a embargar, pero sí, insisto, creo que le da una protección a las personas a las que nos preocupan y que queremos proteger. Dicho eso, ahora te pongo el otro ejemplo. Hay algo en la ley que dice que un fideicomiso que se haya establecido con ánimo de defraudar a unas a alguna persona, ese sí puede ser
embargable,
declarado nulo. Vamos a pensar que no constituí yo el fideicomiso, luego pasaron unos años y no pude pagar una deuda, sino que en realidad no podía pagar una deuda, me preocupé y dije, ¿cómo le hago con estos bienes para protegerlos? Déjame hacer un fideicomiso, pongo como fideicomisarios a mis hijos y así a mí ya no me pueden tocar.
Oye, a ver, y esto, por ejemplo, ¿cómo se da cuenta, o sea, la persona al cancelar que lo hizo por eso?
Muy buena pregunta. Todo tiene mucho que ver con los tiempos.
Fechas.
O sea, ¿en qué momento el fideicomitente creó el fideicomiso? En enero del 2019. ¿Y cuándo le estaban exigiendo la deuda? ¿Cuándo sabía que no iba a poder pagarla? No, en marzo, pero del 2020. Pues entonces no podemos decir que no lo hizo con ánimos de defraudar. O sea, lo hizo simplemente como un acto y luego se le complicó la situación, entonces ya no pudo, pero versus uno en donde me están ya cobrando, yo ya no tengo dinero, entonces corro, constituyo un fideicomiso y trato como de dejar
de proteger esta parte.
Exactamente.
Ok, oye, otra pregunta que me hicieron fue, ¿cuáles son los pasos básicos para crear un fideicomiso?
Los pasos básicos yo los pondría en tres. Primero, mi consejo es acérquense a un experto de fideicomisos, un abogado, alguna empresa que se dedique a la planeación y empiecen a evaluar muy bien quién y cómo lo va a hacer el fideicomiso, ¿no? No, yo lo que aconsejo en este primer paso es que no sea el fiduciario, o sea, que sea un tercero, el despacho de abogados, en el caso, por ejemplo, de nuestros clientes, se acercan primero a nosotros y nos dicen, ahora sí, paso dos, ayúdame a encontrar un fiduciario.
Okay.
Y entonces, paso dos, platicas con los fiduciarios que hay en la zona, cómo trabaja, quién es el delegado fiduciario. O sea, el fiduciario es, vamos a pensar, un banco. Pero ¿quién es su delegado fiduciario? Ah, pues es fulanito de tal, lo conocí, me dio muy buena impresión, se ve muy inteligente, muy abusado, se ve un hombre de bien o una mujer de bien, bla,
sí,
bla.
Sí, o de repente también ya te van diciendo de tus personas, ¿no? De que mira, ve, esta persona es la que nos ha estado ayudando con toda nuestra cartera, etc.
Exactamente, entonces esta persona me está ayudando, quiero darle por ahí, etc. Ya que tengas elegido al asesor que te va a ayudar durante todo el proceso y a la administración del fideicomiso, en segundo paso, ya que tienes al fiduciario, el tercero es, ahora sí, la formalización, la elaboración y formalización que se hace ante notario público. Cuando se aportan bienes inmuebles, tiene que ser inscrito en registro público, y cuando no se aportan bienes inmuebles, no tiene que ser inscrito en registro público.
Okay.
Ahorita, regresando a la pregunta que me hacías de los beneficios, otro beneficio que creo es interesante es, sobre todo cuando estaba el tema de la inseguridad, es el proteger la titularidad de las personas dueñas de las propiedades.
Okay.
Por ejemplo, antes, bueno, hoy al final en el registro público toda persona puede ir a consultar el registro, por eso es público. Entonces yo puedo ir y revisar, a ver, vamos a checar a mi tocaya, qué bienes inmuebles tiene, dónde están ubicados, lo tiene hipotecado, no está en copropiedad, ¿no? Entonces es información de cierta manera sensible cuando hay temas de inseguridad. Y la forma en la que se empezó a utilizar el fideicomiso fue para decir, bueno, ahora en lugar de que aparezca en registro público que ese inmueble está a nombre de Alejandra Benítez, que ahora diga, está a nombre de F143 Banorte. ¿Y quién es ese? Pues es un fideicomiso de quién sabe quién. Entonces ya está, digamos, protegida la identidad.
Sí, ya la identidad, o sea, ya no saben de quién es, hace cuenta.
Exactamente.
Eso también está interesante, digo, ahorita con todos los temas que traemos, ¿no? Oye, Alejandro, pues yo creo que estas son las preguntas, como quise simplificar un poquito porque fueron muchas repetidas,
sí,
pero estas fueron como las básicas. No sé si tú por ahí digas de que yo creo que se nos pasó esto que también es muy importante, o no sé, pues tú eres el que sabe, ¿no?
No, yo creo que cubrimos mucho, espero que haya sido claro, que no haya entrado, digamos, en un tema así muy, muy de abogados.
Sí, yo soy abogado. Pero no, yo creo que estuvo bien.
Sí, estuvo bien, qué bueno. Y pues nada más decir eso, decir que no existen los fideicomisos secretos, es bien importante. Fideicomiso secreto no en el sentido de que no es lo mismo confidencial.
Ok.
Sí puede ser confidencial, pero no puede ser secreto. La ley prohíbe los fideicomisos secretos. Eso es en donde tú y yo nos sentamos y conspiramos y decimos en esto, vamos a hacer esto, pero nadie lo puede saber. No. Por eso se realiza normalmente el contrato ante notario público, insisto, si tiene bien, si no, les tiene que inscribir en registro público, etcétera, etcétera.
Pues sí, eso también está interesante, porque luego después salen con que, ah, es que nosotros habíamos escrito esto acá. Digo, yo creo que es algo medio obvio dentro de lo que cabe, que tiene que estar todo como bien estipulado, porque al final de cuentas pasa esto que pues te cancelan las cosas por una mala asesoría, por una mala orientación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, es decir, oye, acércate a las personas que son expertos en el tema y asesórate correctamente para ver cómo puedes hacerlo, ¿no? Porque igual tú puedes tener una idea para hacer tu fideicomiso de cierto modo y llegas con el asesor y te dice que, mira, yo creo que está mejor hacerlo por acá, igual esta te vas a ahorrar dinero, tiempo y todo, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre digo, la frase, lo harán costarle caro, entonces es mejor pagar los honorarios a una persona que sea pues experta en el tema y que te ayude y te oriente por donde debe ser, ¿no?
100% de acuerdo, sí.
Bueno, Alejandro, pues como final de cada capítulo, a mí me gusta mucho dejarle a toda mi audiencia recomendaciones de libros. Digo, ya ahorita nos platicaste un poco de los que son escritos por ti, que me encantaría leerlos. Después por ahí me dices dónde puedo.
Te mando
ay, muchas gracias. Y pues también que más o menos, a mí me gusta mucho como que las recomendaciones de libros sean un poquito orientadas a lo que platicamos, ¿no? Entonces por ahí no sé qué libros nos puedes recomendar que vayan un poquito de acuerdo al tema para informarnos un poquito más, entenderle al tema.
Conocer un poquito.
Conocer.
Mira, del tema son normalmente libros técnicos de abogados.
Okay.
Hay uno bueno, el de Cervantes Ahumada, de Títulos de Operaciones de Crédito, es bueno. Hay uno también de Dávalos Mejía, que se llama igual, Títulos de Operaciones de Crédito, ahí lo pueden encontrar. Creo que no esté directamente relacionado al fideicomiso, pero que bueno, que tenga que ver, digamos, con el mundo de los negocios. Yo les aconsejo echarle un vistazo ahorita que estoy leyendo, ya estoy, lo termino este fin de semana, es el de Lean Startup.
Okay.
Ese está muy bueno, es de Eric Rice, y habla un poquito de consejos al momento de poner un negocio, una startup, una empresa emergente, de cómo hacerla de una manera eficaz, eficiente, que funcione.
Para que el caminito vaya siendo un poquito más
para que les vaya bien. Entonces, ese lo estoy leyendo, está muy bueno. Y ahorita el otro que estoy leyendo, que también está interesante, pero ese no tiene nada que ver con el mundo de los negocios, es de Mary Carr y se llama The Liars Club. Y es una autobiografía de ella, de su vida muy difícil, la hace como tragicomedia porque le tocó vivir cosas terribles en la infancia, pero te lo platica con un humor muy bueno. Ese también se lo recomiendo.
Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, también les quiero agradecer a todos ustedes que están escuchando el día de hoy por llegar hasta el final de este capítulo. Yo creo que esto de los fideicomisos es algo súper importante y si tú tienes pensado por ahí algo que quieras meter dentro de un fideicomiso, asesórate, acércate con especialistas que te ayuden a orientar bien esto que traes, ¿no? Y pues bueno, también agradecer a Lucas, que es el que graba mis videos y edita mis videos, sin él nada de esto sería posible. Y bueno, pues ahora sí nos vemos en el siguiente capítulo de Tu Camino al Éxito. Muchísimas gracias, Alejandro, una vez más por estar aquí y por formar parte de este proyecto que para mí es muy importante.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.